El proceso de selección universitaria, después de la PTU, que es la prueba de transición universitaria, está llegando prácticamente a su fin, se cierra porque faltan, entiendo, algunos resultados por las elecciones, postulaciones especiales, o claro, más bien la admisión especial.
Sí,
pero en el grueso ya está más o menos listo y hay... hay definiciones y hay conclusiones. Y una de ellas, que es la llamativa y en la que queremos que el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, nos explique de qué se trata, indican que se disminuyó la brecha entre colegios pagados y públicos. ¿Es así, subsecretario? Buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Duna. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por el contacto. Efectivamente, es así como tú comentas, Matías. Es decir, para hacerlo, digamos, en sencillo, si el año pasado de 100 alumnos pertenecientes a colegios públicos, esto es, colegios municipales o de servicios locales de educación, un 35% de ellos quedaban seleccionados en universidades adscritas a este sistema de acceso, este año es un 38%. Es decir, hay un aumento de 3 puntos porcentuales en la cantidad de jóvenes que pertenecen, que egresan de estos colegios públicos y que están siendo seleccionados en estas universidades. Y eso está completamente alineado con los resultados que ya habíamos anticipado en la prueba de transición y que mostraban que efectivamente se producía una disminución en la brecha que se estaba dando históricamente entre colegios particulares pagados y colegios públicos.
Subsecretario, ahora, pero ahí yo tengo una duda, le puedo hacer cortita, porque mucho se había dicho que con la pandemia y con esto de que los jóvenes y los estudiantes no tenían clases presenciales y se estaba privilegiando la educación online o remota, esto iba a aumentar la brecha, pero vemos los resultados y fue todo lo contrario.
Claro, pero la conclusión que uno saca de eso, Josefina, no es que la educación virtual benefició a los jóvenes de colegios públicos, sino que a pesar de que eso evidentemente jugó en contra más de egresados de colegios públicos, a pesar de eso, los cambios que se hicieron a la prueba, más los otros cambios que nosotros hemos ido generando en términos de darle mayor preponderancia, por ejemplo, a los factores de selección como el NEM y el ranking, todos esos cambios en definitiva han permitido que un mayor número de jóvenes provenientes de esos colegios pueda acceder a la universidad. También en ese sentido rescato, por ejemplo, que este año por primera vez se incluyó la posibilidad de que los jóvenes pertenecientes al 10% mejor de egreso de sus colegios, al 10% mejor, independientemente de que obtuviesen los 450 puntos promedio entre las pruebas obligatorias, pudiesen postular centralizadamente. ¿Qué significó esto en términos prácticos? 2.000 jóvenes postularon que cumplían con estas condiciones, esto es, no tenían 450 puntos, pero pertenecían al 10% mejor, postularon y quedaron seleccionados en alguna de estas universidades, siendo esto algo que beneficia particularmente a los jóvenes de colegios públicos. Entonces, es esa suma de medidas, Josefina, la que permite, de alguna manera, más que compensar el efecto negativo de las clases online que tuvimos el año pasado.
Juan Eduardo Vargas, quiero saber si es que este aumento de 3 puntos porcentuales, ¿cómo se va a sostener en el tiempo? Ahora, acaba usted de dar dos razones que debieran ser sostenibles, ¿no es cierto? Pero que no son Benito de San Juan, y que esta que la tendencia, ¿cómo asegurarnos de que la tendencia, que las brechas entre distintos tipos de colegio se vaya cortando?
En primer lugar, Matías, hay que hacer ver que esta es una transición. Es decir, nosotros acordamos y así lo hicimos público hace un año atrás, que esta transición incorporaba una prueba de transición, valga la redundancia, que se aplicaba a 2 años. Ya aplicamos una, este año se aplica la última prueba de transición y para que a contar del próximo ya tengamos una prueba que definitivamente vaya más en la línea de medir competencias. Eso también debiese acentuar probablemente esta tendencia que ya en forma tenue estamos empezando a ver. Adicionalmente, a partir del proceso de admisión 2023, vamos a tener una prueba de matemáticas obligatoria que va a contemplar una reducción de contenidos de forma tal de que va a haber también una prueba de matemática avanzada. Ese hecho también creemos que podría permitir ir en la misma línea de seguir disminuyendo las brechas. Con todo, hay que hacer ver que las brechas, tenemos que seguir transitando este camino de disminución de brechas, pero hay una realidad de base, que es finalmente la diferencia en la calidad de la educación en ambos tipos de colegios, que por supuesto no se puede soslayar del todo.
Es que sí. Es que eso es justamente lo que quería preguntarle, porque si bien aumentó el porcentaje de alumnos de colegios públicos que fueron seleccionados a la universidad y es una noticia fantástica, el problema se produce no solamente cuando al momento de entrar, también se produce al momento de mantenerse en las universidades, y ahí también puede haber una falencia del sistema o no. En general, los alumnos que entran de colegios públicos se mantienen en porcentajes similares a lo de los colegios privados.
Mira, yo te diría que, a ver, lo que nosotros hemos observado en los últimos años es un cambio, como se dice ahora, de paradigma. ¿En qué sentido, Josefina? Que hasta hace algunos años atrás, varios años tendríamos que remontarnos, probablemente en la época, al menos en la que yo fui estudiante, había ciertas universidades que casi podríamos decir se jactaban de que después del primer año, el primer año era un año de colador, sí, o que el segundo año era colador, y casi se jactaban de decir, oye, de 100 alumnos solamente 20 llegan al final, mira que somos buenas, mira que somos selectivas, aquí queda lo mejor de lo mejor. Esa mirada es antigua, y ya desde hace varios años la mirada que tienen las instituciones, por otra parte, motivada porque las acreditaciones así se lo exigen, las acreditaciones institucionales, es la mirada de que si yo acepto un alumno, si yo pongo ciertas condiciones, ciertos requisitos, y el alumno cumple esos requisitos, debo hacerme responsable de que ese alumno efectivamente pueda egresar. Por supuesto, no voy a estudiar por él, pero evidentemente yo puedo dar fe de que tiene las condiciones para poder ser exitoso en esta carrera. Entonces, desde hace tiempo hay programas de migración, hay programas de acompañamiento que las distintas instituciones han ido desarrollando para precisamente hacerse cargo de eso y que la deserción sea la menor posible. Y junto con eso, Josefina, también hay programas estatales como el PASE, que es el programa de acompañamiento y acceso efectivo a la educación superior, que desde hace ya varios años el Ministerio desarrolla junto con una serie de universidades y que permiten acompañar al estudiante no solamente en tercero y cuarto medio para que pueda acceder, sino en los dos primeros años de vida universitaria o en la institución de educación superior. En definitiva, y de hecho para este proceso, este que estamos viendo ahora, hubo un 21% de aumento en los alumnos provenientes del programa PASE que fueron seleccionados en alguna de las universidades. Entonces, yo creo que en definitiva no, la respuesta es hoy día una mirada distinta y hay una preocupación por parte de instituciones respecto de los alumnos que están dejando, que están admitiendo. Y eso no debiese repercutir esta mayor entrada de alumnos de colegios públicos en una mayor deserción por parte de ellos.
Estamos con el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Ya que estamos hablando de algo tan relevante como las brechas en distintos niveles socioeconómicos o distintos tipos de colegios, ¿hay datos ya sobre brechas de género?
A ver, los datos que tenemos con respecto a las brechas de género dan cuenta de que, en términos generales, bueno, son más las mujeres que quedaron seleccionadas, digamos, ¿eh? Eso es de partida. Es decir, en este proceso, las postulaciones son mayores de las mujeres, un 58% de las postulaciones son de mujeres, un 42% son de hombres. Y eso, sin duda, es un dato relevante a ser tenido en consideración. Ahora bien, respecto de la selección, es efectivo que los hombres, en términos proporcionales, les va mejor en la selección que a las mujeres. Pero aún así, Matías, sigue habiendo un mayor número y porcentaje de mujeres que son seleccionadas, digamos. Y esta es una tendencia que ya vemos hace varios años en la educación superior.
Se lo pregunto porque como estamos en prueba de transición y se está elaborando una nueva prueba, la que va a ser definitiva, algunos sostienen que el tipo de prueba tiene sesgos de género, que favorece a uno u otro, porque usted acaba de decir, en este tipo de prueba, en la que se ha hecho, favorece más a los hombres, le ha ido mejor a los hombres. Me imagino que eso se está trabajando con especial esmero, ¿no? Es que sea más equitativa para hombres y mujeres.
Efectivamente. Y de hecho, las preguntas las preguntas del nuevo tipo que estaban consideradas en esta prueba de transición evidenciaron que no hay ningún tipo de sesgo, por ejemplo, con respecto al género, y eso es algo en lo que hay que trabajar. De hecho, Claro, matemáticas es una prueba en la que típicamente se puede dar un cierto sesgo en favor de los hombres. Y hay una cosa interesante también, Matías. Esto lo dice mucho León Varas en Sembre. En situaciones de estrés, normalmente afectan más negativamente a las mujeres que a los hombres. Y por tanto, en una prueba ocurre que el hombre puede desempeñarse, en términos genéricos, mejor. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Por supuesto, eliminar las brechas, pero también apuntar a que, por ejemplo, la prueba pueda darse más de una vez al año, para que ese estrés, esa carga de estrés que significa que, chuta, si me va mal, tengo que esperar hasta el próximo año para volver a darla, sea menor, disminuya. Y eso también debiese repercutir más positivamente en las mujeres. Otro ejemplo te doy. En esta vía de habilitación del 10% superior, es decir, los 10% mejor del colegio, independientemente que haya ido mal en la prueba, que ya no haya sacado 450 puntos, vemos que se ven beneficiadas más mujeres que hombres. Profesionalmente son las más...
Son más aplicadas.
Exactamente. Es que es eso, efectivamente. La mujer suele ser, y aquí no quiero estereotipar, digamos, pero suele ser más aplicada, más responsable que lo que es el hombre. Por tanto, lo que tú tienes ahí es que le estás dando, abriendo la puerta a alumnos, a alumnas en este caso, que sin duda son talentosas, mal que mal, terminaron el 10% mejor de su generación, pero que por alguna razón, no sé, justo el día o los días de la prueba no les fue bien, o el colegio no se paró bien, o se estresaron sobremanera, pero en definitiva la prueba no refleja del todo lo buenos alumnos que son.
Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes por el contacto.
Chao, chao.
Bueno, hasta luego.
Falta un minuto para las 8, nos tenemos que ir. Es tarde, ya viene Terapia Chilensis. Hasta mañana, José Río.